Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño aquí está en la consola y en la producción. Saludos a quien está en transmisión. Y bueno, hoy tenemos un invitado que viene directamente de Granada, España. Él es Bruno Axel, director de orquesta, compositor, violinista, entre otras cosas. Y va a estar el próximo octubre aquí en Guadalajara. Se va a presentar en la Sala 2 del Conjunto Santander. Y precisamente nos va a platicar de él y de lo que hará aquí en Guadalajara este próximo octubre. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bruno, pues la música desde siempre, ¿desde cuándo?
Pues la música desde casi que tengo uso de razón, porque mi madre es pianista y bueno, pues vengo de una familia con mucha afición a la música.
¿Tu madre es pianista de música clásica?
Formal, sí, de música clásica, compositora de teatro y de, bueno, y en general. Y bueno, ya ha estado pues de profesora de piano durante toda su vida y también tocando conciertos y todo esto.
Entonces, de ahí te viene todo esto y nunca has hecho otra cosa más que música.
Bueno, pues sí, así es.
Muy bien. Y bueno, vas a presentarte aquí en Guadalajara próximamente en el Conjunto Santander. Es 21 y 22 de octubre.
Sí.
Estaba leyendo sobre tu, digamos que afición por las cuatro estaciones de Vivaldi.
Sí.
¿Tiene algo que ver con eso lo que harás en octubre?
Pues sí, el espectáculo se llama Las Estaciones con X, 3.0. El 3.0 es un poco así como vivimos en este mundo ya de los digital, ¿no? Del 2.0, 3.0, 5.1. Y era, bueno, un título así, pues, pues porque la obra contiene las estaciones de Vivaldi, pero al final es un espectáculo que a través de la obra de Vivaldi pues hacemos más música, obviamente. Él tiene un componente de música electrónica también. Venimos con músicos de España que colaboramos aquí con la orquesta Higinio Rubalcaba, que depende de la universidad. Y también con un artista visual que se llama Fabiola Simonetti, que bueno, es una súper artista, y vamos a hacer pues también un trabajo visual de luz y de contenido de vídeo.
Es un performer total.
Bueno, yo llevo años haciendo así espectáculos pues en los que de alguna manera utilizo pues los recursos actuales para al final contar alguna historia, ¿no? Porque esto es una historia, igual que las sinfonías tienen su propia historia, pues esto es un, al final, una obra conjunta, que hay gente que dice, bueno, es multidisciplinar o que juntas muchas cosas, y yo pienso, bueno, no junto muchas cosas, forman parte de lo mismo, ¿no? Que al final es de las artes escénicas, en la cual está pues la música, la imagen y todas las herramientas necesarias para contar una historia.
En cuanto a la partitura original, ¿la interpretas tal cual, de entrada? ¿O cómo haces esto? ¿Un híbrido? ¿Qué sé yo?
Bueno, pues, a ver, me he tomado la licencia de como, bueno, tú sabes ahora que se habla mucho de construcción en la comida, ¿no? Y de la comida molecular y todo esto, pues yo de alguna manera, a través de Vivaldi, sí que soy fiel a la partitura en un porcentaje altísimo, pero la X, esta de estaciones, a mí me surgía del éxtasis musical, el éxtasis que te da ciertos momentos. Y estos pequeños momentos de Vivaldi que hay, pues los, de alguna manera, los llevo, pues eso, a lo que habla del éxtasis, ¿no? Es decir, los modifico, los he instrumentado, he hecho como un arreglo paralelo a las propias estaciones, entonces la orquesta está como dividida en dos y bueno, sí, no le he quitado a Vivaldi música, sí, más bien le he añadido y le he añadido instrumentación y el orden y bueno, y la manera de como dicen en la cocina, de emplatar, pues es la manera de presentar la obra es diferente.
Muy bien, y entonces todo, digamos, el espectáculo performer es únicamente de las cuatro estaciones, o sea, eso compone el programa, digamos, general de estos días.
Bueno, contiene las cuatro estaciones, contiene otra obra más de Vivaldi, una obertura de que se llama El Salto al Santo Sepulcro, y luego contiene una composición personal mía y también a través de la electrónica y de los arreglos musicales. O sea, tiene música personal dentro de todo esto.
Háblame de tus composiciones.
Pues mira, yo soy compositor, pero me siento un compositor como el que, como de paso, ¿no? Es como mi padre es director de teatro, yo ya grababa desde muy pequeño las bandas sonoras. Siempre me ha gustado improvisar, siempre me he inventado cosas, todo estudiando la metodología así clásica, siempre me equivocaba y me inventaba un trozo en el conservatorio. Y entonces, pues, de ahí me surgió empezar a componer para teatro, para danza, para cosas muy performáticas. De ahí, pues, cuando me fui a Nueva York, pues, me salió un mediometraje. También he hecho cositas de publicidad, Entonces, al final, es como que va dentro de un poco de todo, ¿no? No me siento un compositor como solo compositor y con ese mensaje del compositor, sino que al final me siento un poco más creador sonoro.
¿Y lo haces, digamos, haces partituras o tienes tu estudio MIDI, que ya no es el MIDI ahora tanto, que ya está pasando el MIDI, pero bueno, por mencionar algo, o cómo trabajas?
Pues todo lo que acabas de mencionar. Es decir, hago partituras, trabajo mucho con programas como el Ableton y con archivos sonoros. Todo lo que es la parte más electrónica es a base de modificar sonidos, de editar, de añadirle pues todos estos módulos modulares, digamos, herramientas que te valen actualmente y que se utilizan para crear espacios sonoros. Y luego, pues, por otro lado, escribo y reconozco que en eso yo soy una persona como un poco chapada a la antigua y que cuando realmente tengo que escribir algo, cojo un papel y un lápiz y lo escribo. Porque es como, pues, como cuando uno escribe en un ordenador o escribe con la pluma, ¿no? Pues sí, lo escribo y luego ya lo paso a todo lo digital. Pero me gusta
el papel pautado, digamos.
En papel pautado. O en una nota.
A la vieja usanza, dices, ¿no?
O yo tengo ya mi propio, claro, cada compositor, cada artista tiene su propio sistema. Yo incluso hago dibujos y notas y círculos que con rayas que van hacia otro sitio y voy contándome yo como la historia, como si fuese una especie de cuadro, que luego ya lo traduzco a un papel y ese papel lo puedo traducir al ordenador, a la parte sonora esta que hablaba, ¿no?, de transformar sonidos y... Pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, pues hace tiempo me puse a grabar un grillo. O sea, un grillo, ¿no? Y desde en medio de la sierra grabas un grillo. Y así lo consigues grabarlo, te lo llevas, lo metes en el ordenador, lo ralentizas, pues un segundo lo pasas a que dure una hora, con lo cual eso transforma la onda, a partir de esa onda ya... pues luego creas una partitura que va con eso. Es decir, es un proceso así muy creativo y cada uno pues se busca las habichuelas, como dicen.
Y si te pregunto, bueno, ¿qué tipo de música haces? Que ya se habla de la contemporánea, etcétera. Y bueno, en este caso Bach es barroco. Estamos hablando de siglos antes.
Sí,
y sin embargo de algo más contemporáneo. ¿Tú tratas, digamos, de unir esas dos épocas de la música de alguna forma?
No intento. Mira, hay una obra de Max Richter, que es un compositor contemporáneo que ha recompuesto las estaciones. Y yo, pues, no me gustaría decir, y no es que me quiera diferenciar, pero me tengo que diferenciar de que yo no quiero recomponer a Vivaldi, ni se trata aquí de conseguir como eso, pues voy a añadirle a Vivaldi esto porque le hace falta. A Vivaldi ya no le hace falta nada. Para mí es el trabajo. Yo me he fijado sobre todo en el concepto rítmico y la vitalidad que tiene la propia música de Vivaldi como esencia. Y a partir de ahí desarrollo digamos, ¿cómo diría yo?, instrumento de, le añado como partículas de sonido diferente, pero no armónicamente. Es como, bueno, le voy a meter aquí de repente acordes de jazz. Sí los hay, pero no pretendo yo. Es como algo mucho más como la pintura, es conseguir una sensación más que hacer ese estudio tan intelectual de la armonía, ¿no? Entonces es muy libre.
Oye, yo dije Bach es barroco y quería decir Vivaldi, pero bueno,
también
los dos son barrocos, menos mal que fue un barroco.
Sí.
Pero bueno, ¿por qué las cuatro estaciones y por qué Vivaldi? No sé, la Appassionata de Beethoven, por mencionar algo.
Pues mira, porque Vivaldi, aparte, por muchas cosas, porque hay muchas respuestas en esto, porque Vivaldi es actualmente, siendo barroco, de las músicas más escuchadas del mundo actualmente. Está en la lista de las cinco músicas todavía más escuchadas. Porque quería una obra que fuese muy vitalista, muy energética, en unos tiempos que necesitamos, yo creo, un poco eso, ¿no? También tiene la sencillez, digamos, Vivaldi tiene una sencillez que es muy actual. Por eso es tan escuchado, porque digamos que Beethoven, por ejemplo, es un poco más enrevesado, más dramático, tiene más giros, es como una novela, pues digamos, más complicada, ¿no? Y Vivaldi es muy sencillo y la música barroca en general, y sobre todo la italiana, más que la francesa, ¿no? Es música que hoy en día ha resurgido porque yo creo que hay como un salto ahí. Por ejemplo, es una música en la que se improvisa, es una música que está llena de libertad. Es una música menos formal en cuanto a la instrumentación, porque las partituras barrocas no te dicen exactamente qué hacer 100%. Entonces, yo creo que eso ha conectado mucho actualmente. Por ejemplo, en Europa, pues ha resurgido mucho la música barroca, ¿no? Y conecta muy bien con el público porque no son mensajes tan complejos. Vivaldi es muy vital, muy rítmico.
Alegre.
Cuando hay momentos dramáticos, no son súper dramáticos, tienen como un poco, es un drama pues muy bonito, no tan enrevesado como Beethoven, Brahms, que son románticos y más complejos. Yo creo que eso pues funcionaba para este proyecto.
Y volviendo a la pregunta inicial de si es que tú te etiquetarías o encasillarías en alguna tendencia musical o nada, o al contrario.
Pues eso me hace gracia porque
difícil, ¿no?
Porque es como eso es como la búsqueda del santo grial, ¿no? O sea, a mí todo el mundo me dice, pero tú entonces ¿qué haces? Y digo, pues mira, no lo sé. O sea, quiero decir, claro que yo tengo una formación, he estudiado violín, he tenido una formación clásica, pero a partir de ahí pues he tocado con flamenco, con rock, con electrónica, con jazz, con músicas, no sé, en África o en Marruecos.
Y lo dominas, ¿no? Porque no es lo mismo un acorde de jazz que un acorde barroco, ¿no?
Sí, pero la física sonora, musical, y yo creo que esa es común a todo, ¿no? Luego ordenamos las cosas, pero un acorde de jazz ya existía. O sea, quiero decir, existe la física, la naturaleza, es cómo ordenamos la música. Bueno, pues esto es jazz y esto es flamenco o esto es clásico. Muy bien, pero luego hay algo que va más allá de todo eso, que es la expresión, algo que está por detrás de la propia forma, que es cómo conecta una idea. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿qué música te gusta? Digo, la música buena. O sea, me da igual, es decir, y mira, pues hago un apunte muy concreto. La gente criticaba mucho la canción Despacito, ¿no? El reggaetón. Pero detrás de cualquier canción o cualquier hit de estos que hay, hay grandes músicos y hay cosas que son universales. Que es como algo llega de verdad a una persona porque tiene elementos que son comunes en todas las músicas buenas. A lo mejor tiene una introducción que dura tanto que cuando rompe la canción pues te da una energía que, por ejemplo, pasa en Vivaldi en muchos pasajes, va como muy tranquilo y de repente, ¡flan!, hay algo muy fuerte que te da un sobresalto y te lleva a una energía. Pues este tipo de cositas yo creo que se puede encontrar en todas las músicas, en todos los estilos. Desde claro. Michael Jackson a...
O sea, tú no desprecias el reggaetón, por ejemplo, ya que lo acabas de mencionar.
Pues mira, yo no puedo despreciar el reggaetón. Que otra cosa es la cultura detrás del reggaetón. Pero yo no puedo despreciar el reggaetón ni ninguna música que surja, porque yo cuando era joven, por ejemplo, soy joven todavía, pero quiero decir,
sí, hombre,
en mi adolescencia a mí me gustaba mucho el hip hop y era más de mi época. Y ahora cuando pensaba en el reggaetón y esto, digo, fíjate, ya estamos criticando otra vez lo que los jóvenes hacen, porque siempre va a haber un movimiento de la juventud que surge que la gente que tenga 30 años más va a criticar cuando la movida de los 70, de los 60, 70, toda la gente le ponía también mal a todos los Beatles, los Rolling o cualquier tipo de grupo, pues la gente que era más mayor decía, no, esa música no, Deep Purple, esos son unos locos, y ahora son de culto, entonces... Pues eso hay que como contenerse, las generaciones me van a decir, bueno, pues es lo que hay. Eso, que me gusta, no, yo no la escucho en mi casa, pero de ahí a censurar una expresión de la juventud, si pasas por algo, y si ese algo que pasa es por algo, ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa, por ejemplo, que en el reggaetón, que eso sí no me gusta, pues haya letras tan machistas o ese trato hacia el sexismo que hay en esa música? Bueno, ¿y eso de quién es responsabilidad? ¿De la gente de 16 años o de sus padres? ¿O de quién? ¿O de los gobiernos?
Buena pregunta.
Eso es lo que hay y esa es la verdad de lo que hay. Entonces, los que hablan del reggaetón deberían preguntarse ¿por qué ha surgido el reggaetón? ¿O por qué hay otros estilos que ahora mismo se me quedan así como... Hay muchos más, pero que están surgiendo, pues ¿de quién es culpa esto? De que a la gente de 16 años no le apetezca escuchar ya a Pink Floyd, pues por algo será, ¿no? Eso que se lo planteen pues los padres también de esos niños, o los abuelos, o los gobiernos, o las escuelas, bueno, pues...
¿Y tú qué escuchas en tu casa? ¿Qué, actualmente qué? Digo, es decir, por ejemplo... Antes de salir de Granada, ¿qué discos tenías por ahí cerca de tu ordenador o yo no sé en qué escuchas ya hoy en día?
Pues mira, como yo, mi madre es músico, pues me ha pasado de todo. O sea, he escuchado por fases de mi vida, pues todo. A mi madre le encantaba la música de los 70, obviamente, y de su generación. Toda esa música pues la he absorbido. Y luego he ido por épocas, ¿no? O sea, de eso ya te he dicho antes, de joven, pues tuve una época del hip hop. Luego hubo una época que salió todos los hits de la electrónica, así Prodigy, Chemical Brothers, pues también los escuchaba un poco. A mí lo que no me gusta quizás es la música que no... yo el mayor problema que tengo actualmente es con la diferencia entre lo artístico y el entretenimiento puro, ¿no? Y veo que hoy en día pues sí hay mucho producto... Pues como de fast food, como el McDonald's, como se hacen canciones, como dicen en mi tierra, como churros, con los mismos cuatro acordes, la misma estética.
Y pues ya lo mencionaste con la palabra producto, ¿no?
Sí.
O sea, pensado como un producto y no como una expresión, como habías dicho anteriormente, ¿no?
Claro, pero vuelvo a lo mismo. Y eso de que... Pero eso va más allá de los propios artistas. Es decir, sí, la música se ha convertido en una gran industria, porque esa gran industria es el internet, es la comunicación. Y el peligro para mí está en que hemos perdido y vamos perdiendo la capacidad de escucha, la paciencia. O sea, eso es lo que la gente ya quiere poner, darle al botón y en 30 segundos... Ya tiene que estar el top de la canción, ya esa paciencia para escuchar un disco, aguantar 2 minutos una canción para que te emocione después de 2 minutos, eso se ha perdido mucho, pero se ha perdido porque la comunicación, vivimos en el mundo instantáneo, del WhatsApp, del Instagram, de Facebook, de la apariencia, de lo rápido, de la fotografía, ¿no? No queremos, y yo eso lo tengo comprobado en mis propias redes, y es algo que siempre me ha molestado, y digo, si pongo una foto así que sales como, pues muy bien, muchos me gusta. Si pones un vídeo de un trabajo que para mí es mucho más importante, pues la mitad, porque la gente ni lo ve, va a lo rápido, y vivimos en eso. Y es que eso no es culpa de los propios artistas, es que eso te lo piden desde arriba. Las productoras, la industria, te dicen, no, dame algo de 30 segundos ya. Y dices tú, bueno, pues de 30 segundos, pues ya, el reggaetón, eso, pues ahora funciona porque es pum, pa-pam, pam-pum, dos acordes y un baile rápido y una letra con un mensaje súper rápido. No hay poesía, va directo a lo instantáneo, a lo que vivimos.
¿Y tienes discos?
Pues no. Tenía un gran proyecto este año porque yo he hecho mucha música, pero en muchos proyectos diferentes, y tenía, este año era mi proyecto. Digo, bueno, tengo que hacer ya un disco, ¿no? Porque como una recopilación de todo, y he tenido un hijo. Entonces,
bueno, pues ya es un, o sea,
entonces como que la vida me ha puesto una cosa de, digo, bueno, pues ahora ya sigo con el disco, pero me gusta mucho la música en vivo, hacer, crear espectáculos, esa sinergia. Y el disco, ahora hay una crisis con eso también, porque cuando sí. He querido hacer un disco, pues ahora ya no se venden discos, entonces ahí estamos.
O sea, sí, claro, en plataformas y demás.
Claro.
Por ejemplo, ¿te pueden encontrar en alguna plataforma?
Pues sí, no, en plataforma musical, bueno, yo sí tengo mis redes, como Facebook, Instagram, con Bruno Axel.
Bruno Axel.
En YouTube o en Google, pues salen mis proyectos en vídeo y tal, y cosas. Pero es verdad que no tengo música en una plataforma tipo Spotify, que es un debe, algo que tengo que hacer próximamente y bueno, pues que
tenemos aquí una música para escuchar, de un vídeo. Cuéntanos un poquito de ella antes de escucharla.
Pues mira, eso es un espectáculo que creé hace unos años, que se llama El Bosque de los Sumergidos, en el que hay pues más de 30 artistas en vivo, hay una orquesta clásica, hay una banda de rock, hay un contratenor barroco, hay un cantante callejero que me encontré y que me encantaba como cantaba, o sea, una persona así, pues muy de la del arte urbano. Hay 6 o 7 bailarines y había videomapping y tal. Y era un espectáculo que además se llama El Bosque de los Sumergidos, porque empieza también como hablando de que la Tierra sea, bueno, un poco dramático, sí, lo reconozco. Es como que la Tierra, pues la hemos, digamos, reventado ya, ¿no? Con todo esto de calentamiento global, de las epidemias, de lo que sea. Y que se quedan unos seres en un bosque, que son los últimos seres humanos, con el arma más poderosa que el ser humano ha creado, que es el arte. Y entonces se llama El Bosque de los Sumergidos, porque son pues esas últimas personas que quedan, que con el arte vuelven a reconquistar un poco el mundo. Y esto pues es un viaje así que va pasando por diferentes momentos musicales, con cierta crítica social también y bueno, y mezclando ahí pues las artes escénicas de diferentes índoles, pero como un lenguaje pues de como si fuese una ciudad, ¿no? Es decir, lo mismo que pasa en una ciudad pasa en un escenario, algo así.
Pues vamos a escucharlo, después vamos a un corte y regresamos con ustedes.
Thank you.
de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Estamos y continuamos con Bruno Axell, que les comentaba en un inicio, va a estar 21 y 22 de octubre en la sala 2 del conjunto Santander. Va a presentar un performer donde tiene mucho que ver Vivaldi y sus cuatro estaciones. Acabamos de escuchar un making up de un video, de una música que has realizado, ¿no?, para este video. Cuéntanos.
Sí, bueno, no, del espectáculo, ¿no?, que hacemos aquí el 21 y 22. Lo que hemos escuchado es un trabajo anterior que hice en España con artistas de diferentes, con una orquesta clásica, con una banda de rock. Y bueno, y aquí lo que vamos a hacer es pues un espectáculo a través de las estaciones de Vivaldi, pues con la orquesta de Gino Rubalcaba, que quiero contar un poco luego sobre la orquesta y todo.
Y ya ensayaste con ellos y todo esto.
Hemos,
¿no?,
estado cinco días maravillosos, muy intensos. Y nada, y luego pues vienen unos músicos españoles también, un teclista maravilloso, Víctor Elías, Fernando Lamadrid, que es un bajista, pues empieza a ser pues como icónico ya, y un percusionista flamenco misceláneo y un artista visual. Y con eso, y con la producción aquí de la universidad y toda esta fusión que hacemos, creamos el espectáculo las Estaciones 3.0, y que es al final pues un viaje así, un espectáculo visual y musical que hacemos, como has dicho, el 21-22 en la sala 2 del conjunto Santander, pero luego además lo hacemos el día 24 en el maravilloso Festival Cervantino en Guanajuato. También tenemos dos fechas para el Teatro Principal en Bogotá. Y bueno, y estamos cerrando gira un poco en México y en Latinoamérica.
Muy bien. Y esto va a ser posterior a lo del Conjunto Santander.
Sí.
De aquí vas al Cervantino y de Guanajuato te vas
a Colombia.
Bogotá, Colombia.
Sí, a Bogotá.
Muy bien. Y es el mismo espectáculo.
Sí.
¿Te vas a llevar a la orquesta Eginio a Guanajuato?
Sí.
Oh, qué maravilla.
Viene la orquesta, que además pues siempre me gusta hablar de la orquesta porque es una pieza fundamental. Es una orquesta joven, ¿no?, que depende de la universidad, que lleva ya una trayectoria pues de, yo creo que más de 10, 12 años, desde los 2007, si no me equivoco, y en la que se ha hecho un gran trabajo. Y a mí me hace mucha ilusión, especialmente, hombre, yo soy un poquito más mayor, pero yo he estado en ese tipo de proyectos que son los que al final crean el tejido cultural pues de una ciudad, de un país. Y son pues esos jóvenes que el otro día se lo decía a ellos en el ensayo, ¿no? Le decía, tenéis la responsabilidad de que vosotros ya pues habéis aprendido de unos maestros pues rusos que tenían mucho nivel, que ayudaron a crear la orquesta, y ahora ellos van tomando el testigo y van a ser como esa gente de que le da ejemplo a otra gente más joven aquí en Guadalajara. Y va creciendo ese nivel, ese tejido musical, ese, bueno, pues, que es muy importante, ¿no? Y para mí, y como para muchos artistas hoy en día, así, tipo directores, es trabajar con gente joven es casi lo mejor, ¿no? Porque, por su pasión, por su entrega, porque siguen con la ilusión intacta, y eso se nota también, ¿no? Luego, cuando tocas la música, hay algo ahí que no se puede medir, pero que es casi espiritual y emocional, que está ahí y que te ayuda mucho, te da mucha energía trabajar con gente con esa ilusión.
Hablamos de tus composiciones, pero tienes otras dos facetas, la de director de orquesta primeramente. Cuéntanos, ¿desde cuándo diriges de orquesta? ¿Cómo incursionaste en esto?
Bueno, yo lo primero que soy, que siempre lo tengo que decir, es yo soy violinista.
También quiero hablar de esa faceta entonces, violinista. Entonces
la mayor formación que tengo es la del violín, porque empecé desde pequeñito, es como...
Hubieras traído tu violín.
También, aquí, es verdad.
Hombre,
bueno, pero...
Nos debes...
Vale, pero entonces Y ya a partir de ahí, cuando terminé la carrera y al final de mi carrera, pues siempre, tanto la composición siempre ha estado, como lo decía antes, porque desde pequeño un poco pues improviso, toco, me meto en muchos líos musicales y ya desde pequeño pues componía, ¿no? Pero la dirección ya me surge con 20 y tantos años, después de tocar varios años en sinfónicas profesionales.
Pues ¿cómo cuáles?
Pues yo sobre todo estuve en la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que es una orquesta muy buena, la verdad, y luego la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta Filarmónica de Málaga, todo un poco en mi país.
Todo es lo que sería en Andalucía, ¿no?
Andalucía y Madrid, también la Orquesta Andrés Segovia, también cuando estudié en Praga tocaba con los solistas de Praga, y en formaciones pues toda la vida, ¿no? Y ya, pero después con 23, 24 años doy un poco el salto a querer ser director de orquesta. Bueno, también me animaron, ¿eh? Yo no tenía esa afición así que lo pensaba, pero como que la gente me decía, bueno, pues se te da bien, tal, vete, y ya me fui a estudiar a Londres. Sí, soy un poco radical, entonces yo lo dejé todo y me fui a Londres a estudiar dirección, y estudié con la asistente de Colin Metters allí, pero yo llegué a la escuela allí, digo, quiero estudiar dirección, había llegado tarde. Empecé como pude, ¿no? Y luego ya, pues sí, seguí formándome en Weimar. Y luego ya finalmente en Nueva York me fui, entré en un curso en la Juilliard School. Pero vuelvo al final a lo mismo, ¿no? Yo, cuando me preguntan mucho ¿eres más violinista, director, compositor? Pues bueno, son herramientas y al final yo pues...
Músico.
Pues soy músico y me siento un poco, en ese sentido, un poco creador. Musical dentro de... Entonces al final es como una mezcla, ¿no? También tengo un poco pues de la dirección escénica, porque soy hijo de un director de teatro y bueno, pues también me meto en eso un poco a veces me meto demasiado, tengo que dejar, pero me gusta todo, soy un gran curioso.
A ver, primero, ¿cuál fue la primera obra que tocaste como violinista?
Ay, no me acuerdo.
¿No? ¿Y la primera obra que dirigiste como...?
Bueno, sí, lo primero que toqué como violinista... Pues lo típico esto, Jingle Bells o algo de esto, ¿no?
Ah, bueno, ya una obra, digamos, más en forma.
El concierto bueno, número uno de Reading, que se lo conoce.
Ah, hombre.
Eso sí, y el concierto de Seitz, que son autores que ya, bueno, pues son de esa época, de hace tantos años. Uh-huh. Y luego lo primero que dirigí profesionalmente, yo en la dirección tuve la suerte de conseguir un proyecto muy grande de música de cine. Y a mí ya pues me han encuadrado un poco ahí en ese mundo, porque me salió un proyecto de música de cine. Y entonces,
¿de con quién? Cuéntanos.
Pues con el gobierno español. Ajá. Y entonces creé una orquesta que se llamaba Cinema Orquestra. Y ya pues ahí empecé con visuales y ya empezaba yo a mezclar todas mis locuras. Y de ahí pues hice otro espectáculo, luego otro, luego... Pero ya digamos que la música de cine me atrapó un poco,
¿con qué
¿no?
directores has trabajado? ¿Directores de cine?
No, dirigiendo, yo lo que he hecho sobre todo, por ejemplo, como un proyecto, no, dirigir las bandas sonoras
sí, por
del
eso.
Cine, pero en concierto.
Ah, en concierto.
No,
es que hayas hecho música para algunos directores de cine, ya.
He hecho
ya,
música ya. Aparte para algún mediometraje en Nueva uh-huh. York, para... Pues no me acuerdo ni el nombre del director ahora, pero sí que he estado en festivales del... Manhattan Film Festival y en Vancouver. Pero ahora mismo el audiovisual lo tengo un poco apartado. Estoy más con la música en directo. Y, por ejemplo, un trabajo así importante que he hecho es dirigir la banda sonora de E.T. en Madrid con la productora de John Williams, con la película original mandada desde Los Ángeles, como ellos lo mandan. Entonces la haces en directo.
¿Ves la película con la música en vivo?
Bueno, como 80 claro. músicos, con una sinfónica, haciendo la misma banda sonora que de la grabación uh-huh. y cosas así.
Entonces, ¿ya hiciste esto?
Esto ya tiene años.
¿Años? ¿Y fue dónde decías?
En el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
¿Y ahí ya? ¿O
sí, eso
fuiste
era como
a otros?
No, esos son proyectos como muy concretos.
Muy concretos. Mm. ¿Y qué experiencia luego, tocando esta banda sonora? ¿Qué me puedes decir de Williams como compositor?
Bueno, pues ¿qué voy a decir? No voy a ser yo el que lo critique.
Ok.
No, hombre, es un maestro actual, bueno, ya muy mayor, pero que ha sido pues un referente absoluto en este siglo, ¿no? En la última mitad de siglo y el principio de las bandas sonoras. ¿Qué tengo que decir? Pues como dijo Shakespeare, que nothing comes, ya lo he dicho en otra entrevista, nothing comes from nothing, pues él estudió de los grandes clásicos. Entonces yo en Williams, pues lo que reconozco que es, ha sabido adaptar muy bien, es un compositor que ha conseguido tener un lenguaje muy concreto, muy claro, y crear escuela. Y a través de él, llevar la música, las bandas sonoras, pues a un estadio superior, un poco como, digamos que es un clásico de este, es un músico clásico de esta época, ¿no? Un poco, pero en el formato de la música para cine, que al final es, pues, lo que tenemos.
Hablabas de cómo en distintas épocas has escuchado distintos tipos de música. Ahora, ¿qué estás escuchando? ¿Cuáles son tus discos de cabecera? Si puedes decirlo.
Bueno, claro que lo digo. Yo soy muy... Pues mira, soy muy pesado a veces y entonces encuentro un disco y me lo pongo varias veces. Entonces, no tengo... Y luego, pues mira, no te reconozco como tú, como todo el mundo, que yo tengo el YouTube y las redes. Y entonces, no tengo la máquina de CD, la tengo en un coche, pero no me pongo un disco entero. Entonces, me gusta mucho... Yo soy muy folk, también me gusta mucho el flamenco... Músicas muy sencillas, populares. No, fíjate que ahora voy a hacer cosas con electrónica y lo hago, pero luego en mi casa yo no me pongo tanto electrónica. Y muchas veces, y aunque la gente no lo comprenda, a veces es que me gusta el silencio, porque soy músico y pasa mucho que estamos...
Te saturas.
Hombre, yo eso pasa mucho, ¿no? Que llegas a una casa, a una reunión y te viene alguien y dice, ah, pues si eres músico te voy a poner música. Y yo pienso, pues no. No me pongan música porque vengo de un ensayo de 5 horas y lo que quiero es pues ver una película un poco y si tienen menos banda sonora...
Bueno, por lo menos no te dicen canta o toca aquí, ¿no? Que también es otra de las cuestiones.
¿Cómo?
Que no te dicen que cantes. Cuando llegas eres músico, por favor, canta, toca.
Bueno, menos
algo,
mal que
¿no?
no canto, porque yo toco el violín, creo que se me da bien, pero si canto te arruino el programa. No canto. Canto
pero
solo,
te dicen,
sí.
No, que te traes tu violín para que sí. toques en la fiesta, ¿no?
A veces dirigiendo, sí, y unos mariachi, aquí ya la liamos. Sí. Y hacemos la siguiente fusión de los mariachi 3.0, que les voy a poner a todos electrónica y los voy a... No, pero me hace gracia porque voy a la orquesta y a veces tienes que enseñar un pasaje o decir algo así o medio canturrear. Y ya aviso, ¿no? Yo ya ellos saben que tengo oído porque toco el violín, pero ya les aviso y digo, canto muy mal, ¿eh? Y ahora con mi hijo, pues, intento no cantarle nada porque digo, como le cante, le voy a arruinar.
¿Una canción de cuna con violín?
Con el violín, sí. ¿No? Porque eso sí se me da bien, pero cantar, no, eso nada.
Ajá. Y, bueno, el violín no lo dejas. Estudias diario,
estudio
tocas
diario.
Todo esto, ¿no?
Sí.
¿Sí crees en eso de que los instrumentos son celosos, como dicen, que dejas de tocar un día o dos y ya sientes algo diferente, ¿no?
No, yo aumentaría eso, son celosos y vengativos. O sea, es decir, celosos. Eso es porque te la juegan, pero luego cuando lo coges, encima te la hacen pagar.
Sí.
Pues como el violín, sobre todo, y la cuerda, y todos los instrumentos, pero es especialmente desagradecido. Si no lo tocas varios días, es que parece que de repente no sabes tocar, ¿no? Y ahí sí que hay que tener una constancia que cansa, porque es difícil, ¿no?
Y para ti, ¿ha sido difícil, digamos, estar haciendo carrera en ese terreno de la música? ¿Qué tan difícil ha sido, si es que lo ha sido?
Pues sí, lo es. Lo es porque yo creo que cualquier dedicación difícil, pues, tiene eso, pues mucho sacrificio. Yo, por ejemplo, daba clases de violín, por ponerte un ejemplo, con un gran maestro español, y vivía en Sevilla, él vivía en Valencia, a 850 kilómetros, y durante 2 años... cogía un tren a las 8 de la mañana un sábado, llegaba a las 5 de la tarde después de 10 horas o las que sean de viaje, daba una clase de 2 horas y cogía el mismo tren que bajaba de Barcelona a Sevilla y llegaba a Sevilla el domingo a las 8 de la mañana. Es decir, creo que conté que en 9 meses había hecho pues 60, 70 mil kilómetros para dar una clase todas las semanas. Entonces,
¿y claro, por qué?
Porque era el mejor maestro y porque, claro, yo en ese nivel ya, pues...
Bueno, perdón, es que dar Aquí es, ah, aquí perdón. Es tomar.
No, no, entonces,
más
es
bien,
tomar.
Tú tomar, ¿no? No, por eso yo decía, bueno.
No, no, ya, no, no, okay, yo no, sí, yo sí, recibía sí. La clase, claro. Sí, perdona.
Sí, 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 ah, claro. Y bueno, pues eran ganas de
no, no,
seguirte
es que no
preparando,
se,
¿no?
No se cuestiona, eso es como claro. Si eres cantante y te quiere dar clase, pues no sé, ponerte un ejemplo ahora, pues cualquier cantante estrella, imagínate en el pop, María Carey. María Carey te dice, te doy una clase, pero tienes que irte a... Pues lo haces.
Claro.
Yo ya no... He puesto un ejemplo un poco...
Sí. No, y bueno, fuiste a Londres, ¿no? Que ¿cómo fue tu experiencia en Londres? Sobre todo con el tema del idioma. Y al llegar ahí, y no es lo mismo, bueno, comunicarte en lo cotidiano... A tomar una clase de dirección de orquesta en inglés, ya ibas preparado.
Sí, bueno,
ejemplo,
yo hablo inglés.
Todo esto ya,
yo,
¿no?
Mi primer. Yo estudié con 20 años en el Conservatorio Superior de Praga.
Entonces,
yo ya con un maestro muy importante.
El Puente San Carlos y todo esto.
Todo,
bueno,
todo. Sí, Karlovo sí. Most, que se dice, y todo. Entonces yo ya. Nemublin Chesky Dovjet, pero por ahí tengo ya el
¿Hablas checo?
No, no, pero casi en esa época lo conseguí. Luego ya se me olvidó. Entonces yo luego me fui a Londres y hablaba inglés. Ajá. Pero Londres fue como la... Como tenéis aquí el sistema, no sé si aquí existe, pero en España le decimos la mili, cuando te obligaban a hacer el servicio militar. Uh-huh. Pues para mí Londres fue como un año y medio que estuve duro. Porque era todo muy caro, Londres es difícil, el clima, el afecto de la gente es mucho más bajo que en otros sitios, como si sobre todo si venimos de una cultura como la española o la más latina, más cercana, y aquello fue difícil, pero me enseñó para toda la vida, bueno, tuve la oportunidad de empezar la dirección de verdad, de hacer barroco, bueno, fui acomodador para allí para sobrevivir, tenía que hacer de todo, entonces... Pues trabajaba en un teatro y eso me dio la oportunidad de conocer a los mejores solistas de clásico, porque trabajé en el Wigmore Hall, que es donde van los mejores, pues András Schiff, yo qué sé, Joshua Bell, o cualquier violinista, pues a todos los he estado yo ahí con ellos, abriéndoles la puerta, cerrándosela, y digamos que ese aprendizaje de ese sacrificio yo creo que es fundamental también, para luego valorar un poco... lo que tú haces y para qué vale lo que haces, ¿no? Y eso se lo transmito un poco a la gente joven ahora, ¿no? Que quieren toda esa inmediatez de la que hablábamos antes. Pues no, las cosas cuestan trabajo, cuestan esfuerzo, nadie te regala nada, el talento sin trabajo no es nada, nadie que haya llegado lejos es puro talento, eso no es verdad, eso es el que lo diga, pues no vive en este mundo. Y ya está, y a partir de ahí pues puedes llegar a conseguir cosas, pero con sacrificio.
Yo creo que después de esto ya no puedo decir nada más, ¿verdad, Fortino? Porque ya despedimos el programa.
Sí.
Algo más, invitarlos pues el próximo 21 y 22 de octubre, ¿no?
Sí.
Para...
Y bueno, agradecer a todo de nuevo al espacio, al Conjunto Santander, a la Universidad de Guadalajara, el área de cultura sobre todo, y a la orquesta, y luego a la gente de aquí, que han sido pues muy amables, y que para mí ha sido un descubrimiento venir a México, es mi primera vez.
¿No habías estado en México?
Nunca.
Y en Guadalajara menos, ¿no?
Y en Guadalajara menos, y así que ahora ya pues me voy con más cosas en la cabeza para seguir contando historias con la música. Y muy agradecido.
Muy bien, pues bienvenido. Que no pues, te dijimos bienvenido al inicio,
pues
pero
gracias.
Te dijimos bienvenido al final también.
Vale. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Bruno Axel, Alejandro Mesa, que estuvo también aquí con nosotros. Gracias por Tino Montaño, aquí en la producción y en la consola. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos y hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Una mirada más allá de lo que ves. Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.